Buenos días. ¿Quieren abrir su Biblia en la epístola a los Gálatas, por favor? Cuando estuve leyendo este pasaje, que lo dividí en tres partes, espero cubrir la mayor parte del mensaje, si no, retomamos la siguiente. Pero estaba leyendo entre los comentarios de este pasaje y lo titulé así: un examen sumamente imposible. ¿Y por qué lo titulé así? Porque me di cuenta que Pablo les confronta a estos judíos en esta parte de Galacia el que no tenían que hacer y el que no tenían que pensar. Y lo ilustré como un maestro que quiere que tengas un curso y un examen a la perfección. Y recordé a un maestro de Biblia que tenemos aquí en este salón. Y muchos de los que están aquí tomamos clases con él durante 2 años y medio. Era un maestro duro, pero era un maestro que nos exigía perfección. Nos pidió leer la Biblia toda completa antes de entrar al curso. Y durante el curso nos pidió leer como 4 veces la Biblia. Y nos pedía que llegáramos a las 7 de la mañana, ni un minuto tarde, ni un minuto antes, estudiar. Y lo bueno que no nos hizo examen, si no lo hubiéramos reprobado, ¿verdad? Pero nos pedía perfección. Y comenzó a pasar el tiempo y cada vez nos equivocábamos, cada vez éramos más impuntuales, cada vez éramos más distraídos, no hacíamos tareas y demás. Y entonces la perfección se terminó, se concluyó. Y Pablo en este pasaje no quiere que los judíos de esta zona o de esta región de Galacia se confundieran con llevar su vida a la perfección cumpliendo la ley. Y cuando vi un comentario justamente de este pasaje, decía que somos totalmente imperfectos y totalmente débiles para ser perfectos cumpliendo la ley de Dios. Es un examen sumamente imposible de cumplir. No estamos capacitados para ser perfectos, aunque nuestra meta y nuestro objetivo es llegar a la perfección como nuestro Señor Jesucristo cuando estemos en su presencia. Pero fallamos, nos equivocamos constantemente, y no solamente un día, sino siempre, y nuestra condición perfecta cada vez en esa búsqueda de nuestra condición perfecta, cada vez nos damos cuenta que estamos totalmente imposibilitados a cumplir la ley a su perfección. Y entonces en este pasaje del capítulo 3 de Gálatas, de los versículos 6 al 14, es lo que Pablo quiere demostrarle a estas personas que no están completamente equipadas ni capacitadas para cumplir la ley a la perfección. Vamos a orar para dar inicio. Padre, muchas gracias por recordarnos a través de tu palabra lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ese perdón de pecados que solamente Él podía cumplir porque era tu Hijo. Y Él cumplió al 100% todo lo que tenía que cumplirse para poder tener una justificación y un perdón de pecados de tu parte, Señor. Gracias por recordarlo esta mañana con estos elementos, y te pido que este tiempo sea de ánimo y edificación para todos nosotros. Y gracias por darnos la oportunidad de poder recordar a las mamás. Gracias porque son una bendición en nuestras vidas y sabemos que tú siempre cuidas de ellas. Gracias por tu palabra y que sea un tiempo de gozo a nuestro corazón. En el nombre de Cristo, amén. Vamos a leer Gálatas y primero vamos a leer versículos del 6 al 9. Y dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, saber que los hijos que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Y para este pasaje voy a llevarlos a varias citas, que aunque las traigo escritas, por tiempo las voy a leer aquí, porque Pablo recarga este mensaje o se apoya en palabras del Antiguo Testamento. Y Pablo, en la carta de los Hechos, Pablo da una respuesta bien concreta y bien directa a un carcelero de Filipos y le dice que lo que debía hacer, te dice ahí en Hechos 16:31, es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y eso es lo único que Pablo transmite a través de todos estos versículos en este pasaje. Que la salvación es apropiada, o nosotros nos la apropiamos por medio de nuestra fe, y no de otro conducto, de otro medio. Y esa fe debe de ser personal. Y es una fe sin relación alguna con mitos, con creencias, con ritos, con buenas obras o con cualquier otra cosa externa. Es simple y sencillamente por nuestra fe personal y nuestra fe con Dios. La fe siempre ha sido la respuesta requerida por Dios para dar salvación a cada ser humano, solamente por fe. Y Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces tenemos mucha información, principalmente en las cartas de Pablo, donde podemos ver que la salvación solo es por fe. Y eso solamente es personal. No es una fe comunitaria, no es una fe grupal, es una fe personal. Y Pablo se recarga en este pasaje en citas del Antiguo Testamento y hace alusión a Abraham. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvados por fe, al igual que los santos del Nuevo Testamento. ¿Y qué hay con Abel? Por ejemplo, uno de los que habla la carta a los hebreos. Abel tuvo poca revelación acerca de Dios, es lo que podemos ver en la Biblia. Pero él, Abel, creyó en la verdad. Aún con lo poco que sabía, fue salvado. ¿Y qué hay con Noé? Noé tuvo conocimiento limitado acerca de Dios, pero él también tuvo fe. Confió en la verdad, confió en lo que el Señor le dijo. ¿Y qué pasó? Se salvó. Moisés contó con mucha más revelación de parte de Dios y fue salvado porque lo único que hizo fue confiar en lo que Dios le decía. Y él confió en lo que sabía acerca de Dios y tuvo salvación por fe. Todos ellos fueron justificados, dice la Biblia, tenidos por justos y hechos aceptables a Dios por medio de su fe personal. Personal. Los tres alcanzaron salvación, dieron un testimonio de su fe a otros y recibieron esa aprobación, esa justificación de parte de Dios, y eso lo podemos ver en Hebreos en el capítulo 11. Entonces Pablo, tras haber mostrado a los creyentes de Galacia, con base en su experiencia, que ellos fueron o que habían sido justificados por la fe y no por las obras de la ley, pues Pablo ahora defiende, como defendió en los primeros capítulos de esta carta, su apostolado, el evangelio, etcétera, ahora defiende esa doctrina a partir de las escrituras o del Antiguo Testamento en la persona de Abraham. Los judaizantes pues citaban muchos pasajes del Antiguo Testamento para apoyar y alegar a Pablo que estaba equivocado. Ya también lo estudiamos en capítulos anteriores. Y ellos decían que sus interpretaciones de esos pasajes se basaban en una antigua tradición que se gozaba de aceptación de algunos creyentes ahí en Galacia y en otros lugares. Estas interpretaciones de estos judíos o de estos judaizantes pues sonaban convincentes. ¿Se acuerdan cómo eran, cómo convencían a los otros de lo que ellos decían era verdad? Y esos argumentos a ellos les convencían. Los judaizantes convencían pues de sus alegatos hacia Pablo, ¿no? Y en este pasaje Pablo sigue destapando, sigue revelando, sigue haciéndoles ver sus falsas interpretaciones y mostraba que los judaizantes que decían que la salvación era fe más obras, pues eran falsos, eran falsas doctrinas, porque su entendimiento de las escrituras estaba equivocado, y eso era lo que Pablo aquí estaba diciendo. Su explicación de estos judaizantes, fundamentada con base en el Antiguo Testamento, pues era incorrecta, pero la de Pablo era real. Es decir, Pablo mostraba con citas, se apoyaba con el Antiguo Testamento y les hacía ver y les mostraba pues que solo a estos personajes del Antiguo Testamento, estos santos que ya mencionamos, habían tenido salvación solo por fe. y ellos no tenían información que estas personas hubieran hecho algo más. Y Pablo, si algo he aprendido en esta carta a los Gálatas y en Romanos, que he podido estudiar un poco más, es que Pablo era bien insistente, no se doblegaba, siempre era muy persistente en lo que él sabía que era verdad, defendía con argumentos, con información, con hechos históricos, su verdad, su apostolado, como les decía, y él siempre fue bien persistente, era bien resiliente. Y algo que me enseña Pablo es que no tenemos que ceder a las mentiras, no tenemos que ceder a la falsedad. Aún y con la presión social, aún y con la presión política, no tenemos por qué ceder a la verdad del Evangelio. Y el argumento de Pablo de que el Antiguo Testamento nos da mucha información, como el caso de Abraham que creyó por fe y no por obras, pues gira muy de la mano y muy de la figura de Abraham. Pablo, por alguna razón, creo yo que Dios le reveló esa parte de poder mostrar a la persona de Abraham, las credenciales de Abraham, a estos judaizantes de Galacia, es una prueba segura de que él decía la verdad y se recargaba en personajes como Abraham. Y sin duda alguna para los judaizantes era algo bien interesante lo que estaba haciendo Pablo, porque recordarán que pues los judaizantes utilizaban a Abraham como una prueba de que la circuncisión pues era necesaria para agradar a Dios y que Dios los aceptara a todos estos. Pero Pablo sabía que no se estaba equivocando, porque Pablo sabía que lo que les decía pues era verdad. Y recordarán, y voy a ir un poquito al Génesis, pero Dios, después de llamar a Abraham por primera vez para que saliera de su lugar de origen, ¿se acuerdan cuál era su lugar de origen de Abraham? Ur de los caldeos. El Señor le prometió, ¿y qué le dijo ahí en Génesis 12:2-3? Le dijo: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias o las naciones de la tierra. Entonces, es bien interesante y cuando tengan oportunidad pueden estudiar este pasaje con más detenimiento. Pero es bien interesante cómo Pablo se recarga en sus argumentos en la persona de Abraham, cuando Abraham para los judíos es una figura bien importante. Y Abraham y sus descendientes, después de recibir este mandato de circuncidarse como señal del pacto con Dios y como esa ilustración permanente de la necesidad de hacerlo para tener una limpieza espiritual del pecado, y ahí en Génesis 17 también lo podemos encontrar, sabemos que la circuncisión tenía como significado la necesidad de cortar el pecado de raíz en el corazón humano, en especial el pecado que transmitía una generación tras generación. Pero eso los judíos lo distorsionaban, o estos judaizantes lo distorsionaban, porque lo agregaban, lo añadían a la salvación por fe. Fíjense, en Génesis 15:6, vamos a leer Génesis 15:6. Es bien interesante poder tener el contexto y el antecedente de la persona de Abraham. ¿Qué dice Génesis 15:6? Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Pablo da muchas citas indirectamente en este pasaje al mencionar a Abraham. Y yo como que veo esa escena de Pablo confrontando a estos judaizantes en Galacia, como diciendo: ¿acaso no saben que incluso así creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? ¿No saben que de esa manera fue de la que Abraham creyó y fue salvado? ¿Se les olvidó el hecho de que las Escrituras ya habían atribuido justicia a Abraham por su fe? Y que Dios le mandó circuncidarse muchos años después de habérsele contado como hombre justo, gracias a que solo le creyó a Dios. Y Pablo como diciéndoles: ¿ya se les olvidó eso a ustedes que conocen perfectamente la persona de Abraham? Y tras haber pasado algunos años después de la primera promesa que Dios dio a Abraham, y de que Sara, su esposa, no tuviera hijos, Abraham oró ahí en el, también en Génesis 15. ¿Y qué dijo? Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. El Señor entonces lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Hay un periodo de tiempo de cuando Abraham creyó a Dios por fe. Después le reveló la ley. Entonces, ¿cómo es que Pablo confronta, debate con estos judaizantes en este tiempo, en la persona de Abraham, y les hace o les quiere transmitir que Abraham creyó por fe y solo por fe? Y más adelante vamos a ver algunos otros puntos interesantes, pero Abraham, lo que decía Pablo era, Abraham creyó por fe y posteriormente vino la ley a él. Entonces, ¿cómo es posible que tú quieras agregar la ley a la fe, las obras a la fe? Y pasaron algunos años cuando vino y cuando sucedió esto en el tiempo de Abraham. Pablo empleó el mismo argumento en su carta, en la carta a los romanos. ¿Quieren ir ahí en Romanos 4, versículos 7 al 12? Y dice Pablo a los romanos, pues, y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, Abraham le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Pareciera un trabalenguas, ¿verdad? Pero el mensaje es muy claro. Abraham, padre de la circuncisión, creyó por fe. Mostró a través de la circuncisión obediencia a Dios para cumplir ese pacto que Dios le había prometido. Pero es muy claro, y Pablo se recarga mucho en la Escritura, en el Antiguo Testamento, principalmente en el Génesis, para demostrar a estos gálatas que estaban confundidos, que estaban distorsionados en querer agregar obras, en querer cumplir la ley a la perfección, a su salvación. Y aquí vemos también en Romanos cómo Pablo muestra con claridad que Abraham solo fue por fe que obtuvo su salvación, a pesar de que fue el padre de la circuncisión. Los judaizantes, como la mayoría de los demás judíos de aquel tiempo, habían invertido por completo la relación entre circuncisión y salvación. Estos estaban confundiendo de una manera bien interesante el tema de su salvación. Y la circuncisión solo era una marca. Nunca fue ni será el medio de la salvación. Dios estableció la circuncisión, como les decía, como una señal física que identificaba a su pueblo y los apartaba del mundo pagano idólatra que estaba en ese tiempo en el Antiguo Testamento, pero solamente era algo físico, era una señal, era una marca. La circuncisión era algo externo que carece de algún efecto en tu salvación y en mi salvación y en la salvación de estos judíos. En Romanos 2, 28-29, vamos a leerlo también, y perdón que los traiga en muchas citas, pero creo que vale la pena saber el contexto de este pasaje de Pablo y por qué presenta a Abraham en medio de esta confrontación con estos judaizantes. Romanos 2, 28-29, ¿qué dice? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Citas como esta tenemos muchas en la escritura, donde confirman que la salvación no es por méritos humanos, no es por lo que tú hagas, no es por alguna marca externa, no es por algún símbolo, sino es solo por fe en el Hijo de Dios, en lo que Cristo hizo en esa cruz por ti y por mí para perdón de pecados. Insisto, la circuncisión física era una cuestión solamente terrenal, era algo como una identidad, podemos decirlo, ritualista con el pueblo de Dios. La salvación es un asunto de identidad espiritual con Dios, con Él mismo y solo por fe. Este símbolo de la circuncisión, como hemos estado leyendo, no tiene ningún respaldo y ninguna validez en nuestra salvación más que la fe. La fe es el elemento de valor en nuestra salvación. Solo por fe, dice la palabra de Dios. Abraham no solo establece, y lo vamos a ver un poco más a detalle, no solo establece el modelo de justificación por fe, sino también el de la vida de obediencia por la fe. Lo voy a volver a repetir. Abraham no solo establece el modelo de justificación por fe, sino también el de la vida de obediencia por fe. ¿Y por qué la vida de obediencia por fe? Vamos a leer Hebreos 11, del 8 al 10. Versículo 8 dice: por la fe, Abraham, al ser llamado, ¿qué dice ahí? Obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. 18. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. 19. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Entonces, Abraham es un modelo de justificación por fe, es un modelo de salvación por fe, pero también es un modelo de vida de obediencia por fe. Y eso es algo bien, bien interesante, saber que Abraham fue obediente al grado de tratar de entregar a su hijo como ofrenda a Dios. Eso se llama obediencia, pero obediencia plena. Abraham, como todo creyente verdadero, antes y después de él, entendió la fe, como dice aquí también en Hebreos, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso creo que tú y yo lo entendemos perfecto. Esa es la fe. Y por eso es que Pablo, y yo creo y confío en que Pablo, por eso es que en este pasaje hace alusión de manera bien importante en Abraham. Porque Abraham es el que nos ha revelado nuestra salvación por fe. Y vamos a ver más adelante algo más interesante de Abraham. Pero también es quien nos muestra que por fe debemos ser obedientes a Dios. Para concluir este pequeño pasaje de esta mañana, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica, este pasaje o este versículo 6? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica nuestra vida espiritual? Pues bueno, les decía hace un ratito, ¿verdad? Tuvimos un maestro muy exigente que quería perfección. Si tú te esfuerzas en querer ser perfecto, en querer cumplir con la ley de Dios, créeme que vas a batallar. Somos débiles, no podemos cumplir a la perfección la ley de Dios, pero sí podemos hacer algo, confiar en el Señor. Y recientemente les compartía, ¿vivimos confiados o vivimos con la confianza? Si vivimos confiados a que algo pase, puede fallar, puede no darse, pero si vivimos en la confianza, con nuestra confianza puesta en el Señor, sabemos que se va a cumplir conforme a su voluntad. Entonces, que Abraham sea hoy un personaje con el que nos podamos llevar en la mente y en el corazón, de saber que su fe estaba puesta en el Señor, confiado en que la voluntad de Dios era lo que se iba a cumplir, sabiendo que obedeció al pie de la letra a través de las promesas de Dios. Entonces, hoy, este día, esta mañana, te invito a que medites, a que recapacites dónde está puesta tu fe, dónde están puestos tus ojos espirituales. ¿Vives confiado o vives con la confianza de Dios? Si vives con la confianza de Dios, vivirás con gozo, vivirás contento, viviremos de manera distinta. La sociedad hoy en día es más complicada y está cada vez más complicada y nos hace poner nuestros ojos en enfoques diferentes, pero nuestra fe en el Señor debe de poner nuestros ojos en quien verdaderamente vale la pena, que es Cristo. Y a pesar de que Pablo tenía luchas como las que vamos a ver más adelante aquí, nunca doblegó, pues nunca se desanimó, siempre estuvo fuerte en su fe, fuerte en el Señor. Y como les decía al principio, si algo tengo que aprenderle al Pablo es esa perseverancia, esa fortaleza en el Señor. Ojalá podamos imitar un poquito a Pablo en cómo defendía el Evangelio de salvación y solo por fe y no por obras. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por mostrarnos en tu palabra a estos santos del Antiguo Testamento. Gracias porque son ejemplo de fe, ejemplo donde podemos ver tu protección, Señor, y donde podemos ver la confianza que tenían en ti. Ayúdanos a hacer un poco de lo que ellos mostraban a otros en obediencia y en fe. Gracias, Padre, por esta iglesia, y te pido que nos hagas sensibles a tu palabra y que podamos depender cada día más de ti. Gracias, Padre, por las cartas y por los escritos que Pablo nos dejó, porque me animan y nos animan a seguir haciendo tu voluntad y no la nuestra, y poner nuestros ojos en lo eterno, en lo que vale la pena hacer, Señor. Y pues, Padre, sabemos que somos débiles, el mundo cada vez está más difícil, y no permitas que nos envolvamos y que nos atrape. Sobre todo, haznos estar confiados en ti y solo en ti, y que vivamos con la esperanza viva de que tus promesas se cumplirán a la perfección. En el nombre de Cristo, amén.